Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Aquí ens trobem els dissabtes per parlar de literatura, de llibres, d'escoltar algunes cançons i ens fem companyia, que és molt maco això també. Salutacions de Josep Maria Elvira. Un plaer compartir una estoneta cada dissabte amb tots vosaltres. I ben acompanyat sempre, ja ho sabeu. Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria, ja de vuelta en Barcelona. Bueno, Sant Cugat.
Sí. I a la sala de control tenim en Nadine, que vigila que no se'ns en vagi massa la olla i que no se'n vagi la olla a tota la instal·lació. És una tranquil·litat tenir una persona amb seny en aquest programa. Això sempre és com la Bíblia. Velat, velat, por si viene el hijo del hombre, doncs a vegades ve el Pep, a vegades no. Vull dir, vosaltres estigueu pendents perquè a lo millor ve...
De moment ha entrado, ha salido y ha vuelto a entrar, ya veremos.
Però bueno, aquestes coses. I clar, tenim un convidat que ja era hora que vingués Tela
un any detrás del bregando.
Que ja teníem ganes perquè és un home important. És Miguel Ángel Díaz. Bienvenido, Miguel Ángel.
Bon dia.
És un lujo, ara us ho explicaré. Dieu, ara, aquest... No, espera, escriu segurament, però no és aquest.
No és per lo que se li conoce.
No.
Però és una peça importantíssima aquí a Barcelona per la literatura i especialment per la literatura negra. Va començar amb una llibreria online, després la va obrir físicament... Ara ja es dedica absolutament a la libreria. Una libreria que és la sucesora de Negra y Criminal, de Paco Camarasa, un referente para él que seguramente nos lo explicará. ¿Y por qué decía que era especial y vital? Porque es que es un lugar donde se hacen muchísimas presentaciones de escritores nacionales e internacionales. Se llama Som Negra y digo, es un referente. Cualquier persona que se dedique a escribir algo para el cercano a la novela negra tiene que pasar por Som Negra, tiene que conocer a Miguel Ángel y cualquiera de las dos cosas son un lujazo, conocer a Miguel Ángel y pasar por Som Negra.
Que escriba. O que no escriba, pero que le guste la novela negra, porque allí no es que haya mucho, es que está... Todo.
Claro.
Todo.
Bueno, después de esta introducción, yo ya no voy a decir nada más porque lo único que voy a hacer es fastidiarla. Entonces, por mí ya se acaba el programa.
No, yo sé.
No te vayas, que nos ha costado mucho que vengas. Encontrar una hora que nos fuera bien a todos.
Es cierto, bueno, yo que no me dedico al mundo de la escritura, salvo por el programa de radio, pero yo he estado en algunas presentaciones y conozco un poquito. Es una persona entrañable y cercana. Y tenía muchas ganas de traerlo aquí, porque hemos traído de todo. Traductores, diseñadores de páginas, los escritores, por supuesto.
Ilustradores.
Los encuadernadores, los transportistas, hemos tratado de todo.
Bueno, nos falta un distribuidor. Ya haremos por encontrarlo.
Y no había pasado este hombre que, ya vuelvo a repetir, es capital en la novela negra en Barcelona y alrededores. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Miguel Ángel, vamos a empezar por el principio.
Siempre.
Bueno. ¿Cómo,
vamos por partes como Jack el Destripador.
¿Cómo se te ocurre a ti esto? Porque me imagino que tus principios, como todo lo de la gente que le gusta, es leyendo.
Sí. Bueno. A ver, la idea del misterio, de ¿Quién no recuerda? Yo cuando era pequeño, una película de las que me marcó fue... dentro de lo que cabe, soy jovencito, tengo 40 años, bueno, 41, mejor dicho. Sí. Y recuerdo, por ejemplo, el secreto de la pirámide del joven Sherlock Holmes. Sí. Pues todas aquellas investigaciones por parte de Sherlock Holmes a mí me apasionaban, ¿no? Uh-huh. Entonces era una de los... Soy una persona bastante inquieta y tengo muchos gustos, ¿no? Y uno de los gustos era por el misterio y por la intriga en lo que es referente a la literatura, ¿no? Entonces, poco a poco, pues uno va haciendo su vida, hace sus cosas, hasta que con 27 años creo que fue, sí, con 27, 28 años, mi mujer y yo decidimos abrir un negocio en Esparraguera. Mi mujer es de San Cugat, es decir, que yo estoy en su terreno.
En su terreno.
Con 27, 28 años decidimos abrir un negocio, era un distribuidor de material de oficina. Y entonces tenía mucha relación con lo que es la librería, la papelería y demás, ¿no? Claro, esto se abría en un pueblo como es Esparraguera, con 20 y poco mil de habitantes, no es un pueblo muy grande que digamos. Y ya se me vino a la mente todo el tema de la librería. Claro, cuando uno piensa en abrir una librería, lo normal es pensar en abrir una librería de generalista y intentar vender los bestsellers, que es lo que se vende y demás, ¿no? Uh-huh. Claro, yo tengo un problema. Primero, que soy muy autoexigente, me exijo demasiado y no siempre va bien eso. Y luego que yo puedo vender arena en el desierto, pero tengo que creerme esa arena, claro. ¿Vale? Entonces yo no podía vender una cosa que a mí no me decía nada, ¿no? Entonces dije, yo no puedo abrir una librería generalista para vender un libro de romántico. O para vender un libro de historia cuando a mí me interesa cero. Entonces yo tiré pues a lo que uno conocía, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues empezó la idea. Uh-huh. Cogí mis referentes, que era Paco Camarasa.
¿Cuándo lo conociste a Paco? ¿O en qué circunstancias?
Paco lo conocí, yo fui varias veces a las presentaciones de... Paco lo conocí ahora unos 7, 8 años, ¿vale? Las presentaciones que hacía los sábados por la mañana en Negre Criminal, pues yo me acercaba a ellas. Recuerdo que abrimos un... montamos un festival también paralelo a todo esto, que fue el Coibato Negra.
Sí.
Y aquello comenzó, nació también con un blog, y en el que hacíamos entrevistas a autores y demás. Y recuerdo que vino Alexis Ravelo,
sí,
para presentar la estrategia del pekinés. Es decir, que hace ya unos años.
Y que fue el primero que tuvo éxito aquí en España, en la península. Vaya.
Exactamente. Fue lo
la península.
Lo primero antes de... Lo que sacó después de Ladio Monroy, que sí, fue con una editorial muy pequeñita, que ahora se está reeditando. Bueno, el caso es que vino a presentar la estrategia del pekinés, que por cierto, en breve se estrena la película, es decir, uh-huh, que invito a todo el mundo,
sí, sí,
a ir a verla. Y entonces fuimos a Barcelona a conocerlo y a hacerle una entrevista, y aquella fue la primera vez que vi personalmente a Pau Camarasa. A mí me daba mucha vergüenza ni siquiera presentarme, porque... Yo, para mí, el mundo de género negro era Negre Criminal y era Paco Camarasa.
Lo veías distante, ¿no? Lo veías, sí, ahí arriba.
Claro, exactamente. Yo lo veía como, bueno, como cuando uno ve a su héroe, ¿no? O a su referencia. Entonces, yo no me atreví a presentarme. Yo estuve como 3 o 4 semanas que fui, pero no me atreví. Y entonces, siempre explico la misma anécdota, porque Paco era un tío muy especial y era un tío muy sano, pero era... No era lo que era, ¿me entiendes? Entonces, te decía lo que te tenía que decir sin problema, ¿no?
Sí.
Entonces recuerdo que después de 3 o 4 semanas fui a verlo y digo, hoy me tengo que presentar. Digo, no puede ser esto ya de... Porque claro,
de pasar de incógnito.
Exacto, yo a él lo idolatraba, pero yo tenía muy claro que Somnegra nacía como somnegra.com. Era una página web, una venta online, porque físicamente yo en Esparraguera no podía hacer
una librería grande.
Una librería. Que luego sí que la hice de aquella manera, pero también salió. Total, que me presenté a él, le dije, Paco, vengo a presentarme, soy Miguel Ángel de Somnegra, y lo que me dijo fue, se me quedó la cara de gilipollas hablando mal, me dijo, sí, sí, ya te conozco, te tengo que llamar que tenemos que hacer cosas, porque Paco era muy así, de llamarte, estás en casa y te llamaba, Miguel Ángel, vente que tenemos que hacer cosas. Y ya no te decía nada más, entonces te quedabas así con la intriga de, a ver.
Y como a ti te va el misterio, pues ahí estabas tú.
No, yo no soy, en ese sentido no soy curioso, pero mi mujer lo pasaba muy mal, porque ella sí que es más curiosa en ese caso.
¿Y qué te ha dicho?
¿Y qué quería? Y, no, y digo, no lo sé, no tengo ninguna. Y a partir de allí, pues entonces empezamos a tener una relación, al poco ya, al año y poco cerró lo que fue Negre Criminal. Nosotros seguimos teniendo contacto y hacíamos pues, reuniones casi cada mes, nos veíamos un par de veces, me acercaba yo por Negre Criminal y demás. Hmm. Y bueno, y a partir de ahí pues...
¿Le cogiste el testigo? Porque...
Sinceramente nunca me lo he planteado. Yo intento...
No es que cogieras Negra de Criminal y lo convirtieras en Somnegra, no. Pero has cogido el testigo de ser una librería especializada pero en novela negra en Barcelona que no hay.
Sinceramente, yo no creo que lo cogiese, sino creo que él al final me lo cedió.
Sí.
No sé cómo explicarlo. Es decir, yo a Paco nunca le pedí nada. Nunca.
No.
Me refiero que la gente no pueda interpretar que uno se pueda aprovechar de la situación, decir, como ha abierto una librería de género negro, pues se arrima a Paco para que Paco le dé o le diga.
De hecho, él vino a la presentación y él te presentó la librería.
Exactamente. Yo a Paco no le pedí nunca nada.
La inauguración.
Y él siempre me dio. Siempre lo he dicho y eso es una cosa que a mí me enorgullece porque yo sé que cuando cerró Negre Criminal salieron muchos comentarios, salieron mucha gente, que si este era el nuevo sucesor y todo el mundo se autoproclamaba sucesor. Yo esto lo hago porque a mí me gusta.
Sí.
Y conozco a gente muy interesante que me apetece estar con ellos. Y Paco era un tío interesantísimo. Uh-huh. Entonces Paco pues pensó en mí, por ejemplo, para el Premio Crims de Tinta, en el que soy miembro del jurado. Pensó en mí para moderar en BC Negra. Él siempre pensaba en mí porque quizá veía también que yo hacía lo que hacía por amor, como lo hacía él, por los libros y por el género, ¿no?
Sí, porque has llegado a conocer mucha gente que no hubieras podido imaginar.
Por supuesto.
Moviéndote tú. Evidentemente, porque sí. Has traído gente de fuera por todo lo que te has movido. Gente, quiero decir, fuera de España.
Sí,
gente,
por supuesto.
Incluso has traído pues gente de novela nórdica.
Sí, sí.
Que es mucho más difícil que visite Barcelona.
De hecho, yo he tenido un problema hasta el año pasado, si recordarás, yo tuve un problema de salud en el que yo mismo tenía problemas conmigo mismo porque yo mismo no me creía lo que hacía, ¿no? A mí me ha sido muy fácil. A mí nadie nunca me ha dicho nada. Nunca, nadie me ha dicho que no. Es decir, cuando yo he propuesto algo, nadie me ha dicho que no. Y a veces es un problema. Porque entonces, cuando no te dicen que no, parece que todo es fácil. ¿Vale?
Sí, claro.
Entonces, yo puedo llamar a una editorial y decirle, soy Miguel Ángel de Somnegra. ¡Hostia, Miguel Ángel! No sé cuánto. Y la gente me conoce. Y entonces, das por hecho que eso es fácil. Y que
abren las puertas.
Exactamente. Y que eso es normal. Y eso es un problema también. Si no... lo miras con un poco de distancia, es un problema. Y a mí me crea un problema porque yo soy muy autoexigente conmigo mismo y te crea problemas esto, ¿no? Y sí, la verdad es que pues he estado con autores, pues por ejemplo, que pudiesen venir, que me llame la editorial que quiera venir a presentar a la tienda a firmar el matrimonio de Lars Kepler.
Sí.
Estamos hablando de un matrimonio que si os digo que ha vendido 15, 20, 30 millones de libros en todo el mundo, pues a lo mejor me quedo corto. Es decir,
no sepa ahora de quién es el que el primer libro era El Hipnotista.
Exactamente.
Que fue un bestseller mundial.
Un bestseller mundial.
Y que, bueno, luego de los demás se han vendido muy bien, pues estuvieron en Somnegra. Yo sí, doy sí. Fe, que tengo una foto con ellos.
Sí, sí, sí.
Y una firma.
Y de hecho, pues he estado... De hecho, aquí en San Cugat presenté a John Esbo, otro superventas, uh-huh. Gracias a JR, que es un chico de aquí de San Cugat, que tiene una editorial... Y trajeron a John Esbo y me invitaron a presentar a John Esbo y bueno, he estado con muchísimos autores. Tengo anécdotas con algunos de ellos que te quedas un poco parado, pero bueno, luego ya iremos contando.
Sí, ahora en la segunda parte del programa vamos a dedicarlo a anécdotas a autores que han venido de fuera.
Por cierto, una cosa, para la gente que no, como yo, que no sabe cómo funcionan estas cosas, porque yo voy de espectador a las presentaciones, pero... ¿Cómo se monta? ¿Qué pasa? Llama a la editorial, llama al escritor, llama a la librería diciendo venir a presentar aquí. ¿Cuál es el circuito normal para hacer una presentación en la librería?
El problema del circuito normal es el tiempo que lleves con ello. Me explico. Mi circuito normal hace unos años, cuando no me conocía ni el Tato, era buscarme la vida por redes sociales, intentar hablar con el editor, intentar hablar con el escritor, intentar que alguien supiese de ti para poder invitarlo, ¿no? Eso ya os digo que era hace unos años. Ahora solo tengo que ir seleccionando quién y quién no, porque ahora ya la gente me llama para hacer
para
algo.
Que no se acoplen.
Exactamente. Entonces, al principio es muy duro, porque tú tienes que llamar y tienes que explicarle tenemos un problema también, que las redes sociales son muy buenas, pero a la vez son muy malas. Y me voy a explicar por qué. Las redes sociales le dan a uno una notoriedad que no es tal. Porque cuando uno se mete en Facebook lo único que quiere es que tú mires mucho Facebook. Entonces te da una notoriedad dentro de tu círculo que parece que sea muy grande, porque hay mucha gente que comenta sobre ti y sobre esas cosas. Y entonces puedes llegar a perder el norte de pensar que tú eres algo que eso, ¿no? Entonces, yo, como siempre me he dado menos importancia de lo que a lo mejor la que pueda tener, pues siempre he ido a base de ponerme en contacto con editoriales, de siempre intento dar más de lo que pido o de lo que recibo, ¿no? Creo que para un pequeñito, para una editorial pequeñita, para una librería pequeñita o un... Yo me considero un librero, sí, un negocio pequeñito, pues tengo que hacerlo. Claro, yo es decir, a mí a San Jordi, por ejemplo, me vino el de Reina Roja, Juan Gómez Jurado.
Juan Gómez Jurado.
Claro, Juan Gómez Jurado, estamos hablando de un tipo que lo siguen en redes 600.000 personas en su programa de YouTube.
Sí, y que el libro que saca es un bestseller.
Y me llamó la editorial que si quería tener a Juan Gómez Jurado. Claro, yo me peleo con gente como La Casa del Libro, FNAC y sí, cosas así. Entonces, siempre digo lo mismo, yo soy un inconsciente. Yo sería un magnífico sicario. Yo ejecuto y luego pregunto. Entonces, soy un inconsciente. Si yo pensase, me entraría vértigo. No haría ni la mitad de las
ejecutas,
cosas que
ejecutas, miras, dices, uy, se me ha muerto, no puedo preguntar.
A tomar por culo, al siguiente. Sí. Entonces, y tienes que tener ese punto de inconsciencia, porque si yo empezase a pensar, hostias, es que tienes que pelearte para vender un libro con Casa del Libro, con FNAC, con Amazon, entonces no lo haría. Y el otro día en una entrevista me preguntaban que qué tenía yo que no tuviese ellos. Digo, inconsciencia y cojones. Digo, no me queda otra.
Sí, sí, porque cuando miras toda la lista de la gente que firma cada año con Somnegra, tela, lo que hay allí.
Claro, es que yo siempre...
Año la estrella ha sido Domingo Villar.
Exacto.
El año pasado, aparte de que estuvo Juan Gómez Jurado, no, estuvo
este
también...
Este año estaba Domingo Villar y Mari Carmen Sinti.
Ah, bueno, no, sí.
No, no nos equivoquemos, ¿eh?
Hablamos de la estrella, ¿no? De la super pop. El año pasado tuviste a Juan Gómez Jurado, estuvo César Pérez Gelida, estuvo Jordi Sierra y Fabra, déjame recordar...
Nacho Abad.
Pues yo qué sé, un montón de gente. Y este año también, ¿eh?
Yo siempre... Tú fíjate, si soy tonto ya después de 5 o 6 años que monto estos tinglados. Y no solo el hecho de que los autores confían en venir a Somnegra, sino... Que los autores han confiado en venir en Somnegra cuando estábamos en una plaza, porque este año hemos estado en Rambla de Cataluña,
sí,
que es una plaza, como si dijésemos...
De primera división.
Plaza mayor, ¿no? Es Champions League. Pero he estado en segunda división, sí, porque hemos estado en Passeig Sant Joan.
Era muy cómodo para los que íbamos a veros y charlar, pero no pasa la gente que pasa...
Ni los autores le cuesta mucho más porque se tienen que desplazar.
Se tienen, ¿no?, que desplazar y luego volver otra vez al centro.
Pero aún así también venían, sí, no hay problema. Pero no solo eso, sino que además hay más...
Recuerdo José Luis Muñoz, que ha venido aquí varias veces, que iba con una bicicleta. Exacto. Y se iba de los sitios al otro, cogía su bicicleta,
exacto,
porque no llegaba.
Porque no llegabas, exacto.
Lo hizo por venir a Somnegra, sí.
Entonces, yo eso siempre lo agradezco, porque primero porque la gente está contenta de venir y porque creo que el trato que se le da es bueno, ¿no? Pero aparte de todo esto, es que, por ejemplo, hay una marca que es Bodegas Izaguirre, uh-huh, con su marca de
vino.
De sangría, Marisol, que también confía en nosotros y lleva 3 años sirviendo y regalando cosas de sangría durante la jornada de San Jordi, porque les interesa que su marca esté relacionada con el mundo del libro y esté relacionada con la marca de Somnegra. Entonces, claro, esto me parece a mí...
Poco que, de sponsor va bien también.
Entonces, todo esto me parece bastante, bastante fuerte.
Pep al final se ha sentado, se ha puesto los cascos y está con el dedito así, ¿sabes con el cual le hacían?
Sí,
señorita,
cole.
Señorita, me ha dicho así con el dedo, es que quiere preguntarte algo.
No, a ver, primero maravillado de ver cómo funcionan las cosas, sobre todo, digamos, el proyecto de Somnegra a la catalana, O sea, es decir, Paco Camarasa, te digo, vamos a hacer cosas.
Sí, sí, sí.
Como hacen los catalanes.
Como hacen los catalanes, cosas. Hacemos cosas. Has hablado de Facebook. Antes el mundo literario estaba supeditado, digamos, a la crítica de los críticos. Los periódicos, eminentes, eminentes,
la columna literaria.
Sí, y ahora
es una pena que no siga así, ¿eh?
Es lo que te iba a preguntar yo ahora. Facebook se ha convertido tal vez en el crítico más feroz. ¿Y Facebook es capaz de destrozar una publicación, por ejemplo?
Sí, pero el problema de Facebook puede hacerlo, creo que puede hacerlo, pero es una crítica que no es real.
No, pero leída.
Sí.
Muy leída y muy difundida.
Ya, pero es que partimos de la base. Yo es que no. Yo tengo un blog, ¿vale? Y tengo gente que reseña para mí. Uh-huh. Antes más que ahora, porque ahora tengo muchísimas más cosas y me es más complicado llevarlo. Lo primero que les dije es que cuando hay un libro que no les guste, no se dice ni palabra. O cuando un libro es muy malo, no se dice ni palabra. Así de claro lo digo. Pero si un libro merece
la pena... Porque tú compatibilizas también con una parte comercial.
No, porque tenemos que pensar una cosa. Cuando uno habla de una crítica literaria, habla de su gusto personal.
Claro.
No es Dios hablando, ¿vale? Entonces tú no puedes decir que esta obra es mala o es buena porque tú hablas de tu gusto.
Igual acabas de ofender a más de un crítico, ¿eh? Diciendo que no es Dios.
Bueno, pero es que es lo que yo pienso. Tampoco estoy diciendo nada malo.
Pero ya sabes cómo son algunos críticos.
Bueno, yo también soy crítico, pero a mi manera. Pero yo nunca diré... Es decir, aquí hubo una época que cuando Dolores Redondo sacó su trilogía, que la lincharon. Una cosa que me dijo Paco, dice, esta tipa ha vendido 150.000 libros en este país, ¿eh? ¿Hay 150.000 gilipollas o cómo va esto? Es decir, al final, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no? ¿Vale? Entonces, yo el tema de los blogs, yo lo primero que le dije a la gente que reseña para mí, que además hay autores como Graciela Moreno, ahora me olvidaría alguno y mejor no decirlos. Lo primero que les dije es que si había que decir una crítica, se hacía la crítica. Y que Somnegra, y que lo hacían amparados bajo el nombre de Somnegra y bajo mi responsabilidad. Pero sí, con todo respeto. Es decir, a mí no me vale que me digas, este libro es una mierda porque es una mierda. No.
O sea, ¿estarías de acuerdo conmigo cuando...?
Pero también te voy a decir una cosa, Pep, que es lo importante. A mí no me han regalado ningún libro para que yo reseñe eso. Los libros que yo reseñaba eran los que a mí me daba la gana. ¿Vale? Uh-huh. Porque entonces entramos en el bucle de la perversión. La editorial me manda un libro y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Leerlo y decir que es muy bueno o qué hago? Porque si le digo que es muy malo, a lo mejor ya no me envían otro. Y aquí es donde está la perversión.
Pero supongo que esto también es un poco rara avis dentro de este mundo. No solamente del mundo literario.
Es lo más fácil, ¿eh?
Pero por eso precisamente. Digo,
pero es que yo soy un bicho raro. Es decir, que ya te he dicho que yo soy un inconsciente.
Ahí está. Porque es que como todo muestra de arte, ya sea literatura, ya sea música, pintura, etcétera, a ver si una puñetera vez nos ponemos todos de acuerdo. No hay libro o música o pintura que sea buena o mala. Es, ¿te gusta o no te gusta?
Exacto.
Bueno, a excepción del reggaetón. ¿Te gusta o no te gusta? Pero
bueno, en el reggaetón también te gusta o no te gusta.
Es la excepción que confirma la regla.
Quien le gusta. Podemos decir también que hay tantos gilipollas.
Sí, sí, pero es la excepción que confirma la regla.
O sí, hay tantos gilipollas.
Hacemos una votación democrática. Pero sí que es verdad. O sea, que nadie se le ocurra decir de que este libro es una mierda. Coño, a lo mejor no te ha gustado. Y ya está, y punto.
Yo soy librero y yo tengo mis gustos, ¿vale? Por supuesto, yo tengo mis gustos y mis gustos son bastante, bastante canónicos en el sentido de lo que es la novela negra, ¿vale? Yo lo primero que cuando viene un cliente a la librería y me dicen, recomiéndame un libro, yo lo primero que le pregunto, ¿qué es lo que ha leído?
Exacto.
Claro.
Es que yo no puedo recomendar si no me dice, porque le puedo recomendar un libro que sea apasionante o que me haya parecido apasionante a mí y a ella no le parezca una castaña.
Y si no te contestan, sí, como te contestaron en el stand de Somnegra,
pues hay gente que me
San Jordi.
Hay gente que me dice,
recomiéndeme un libro para alguien que no lee.
Exactamente. El que quieras.
El que tenga menos hojas, que si no se asusta, ¿no?
A mí me viene un señor vestido de cowboy y me dice, recomiendo un disco, y no lo voy a recomendar a Alfredo Kraus.
Está claro. Es un reto, ¿eh? Eso, recomiéndame un libro para alguien que no lee. Cuidadito con eso. Eso es una pregunta trampa, seguro.
No, te encuentras.
Es que además se lo comento porque fue una anécdota de este San Jordi.
Y gente que me dice, recomiéndame el libro que tú quieras. ¿Pero qué lees tú? No te voy a decir nada, el que tú quieras. Y luego han venido,
le das algo a tu gusto.
Pero luego han repetido, que es lo emocionante. Que, claro, cuando lo ves venir dices, ¿entrará con el libro y me lo partirá en la cabeza? Y te dicen, dame otro. Y dices, hostia.
He superado la prueba.
De este,
¿no?,
me he librado. De este me he librado, el próximo no lo sé.
Claro. No, porque, a ver...
Para acabar ya lo que hablábamos con Pep, yo hay una cosa que intento ser en esta vida, y es sincero conmigo mismo. Lo intento. Yo no soy impostado, o intento no ser impostado. Es decir, si una persona no me cae bien, lo sabe. Y ya está. Y ya por su camino, yo por el mío. Pero si es al revés, si yo no te caigo bien a mí no me hace falta que me hagas el papelote. Si me vienes y me dices, eres un mierda, no quiero saber nada de ti, yo ni me voy a cabrear, ni me va a importar nada. Es decir, lo agradeceré, porque así cada uno coge su camino y no hay ningún problema. Entonces, como intento ser honrado conmigo mismo, en la vida y en todo lo que hago, intento hacer lo mismo. Es decir, no voy a hacer a impostar nada. Si es, es. Y si no es, no es. Y punto, pelota.
Sabia postura.
Porque tú, por la librería, aparte de que pasa muchísimo cliente y mucho gente del mundo, has recomendado... Bueno, ni te cuento lo que puedes haber recomendado.
Claro, es que he recomendado, pues, casi todo el mundo que viene a ver a Miguel Ángel y a que le recomiende un libro. Claro, es que... Lo bueno que tiene la especialización y la marca es eso, es que la gente quiere ver a Miguel Ángel allí para que le recomiende un libro.
No, todo esto lo estoy diciendo para que la gente se dé cuenta de que las grandes, que son AFNA, Corte Inglés, Casa del Libro y tal...
Venden libros como podrían vender chorizos.
Eso mismo, claro. Eso mismo. Porque yo me he encontrado allí con ganas a veces de decirle a alguien... ¿Dónde está tu superior? Que le voy a decir un par de cosas. Porque no puedes tener una persona allí que... despache y envuelva y cobre. Tienes que tener a alguien que te recomiende. El libro es algo muy personal.
Eso es una guerra perdida en las grandes superficies.
Lo sé, pero por eso yo lucho y yo no he traído aquí a alguien que trabaje en el Corte Inglés o en AFNAC y he traído a Miguel Ángel, que tiene una librería especializada y que tú sabes seguramente que te va a dar con el libro que a ti te va a hacer disfrutar.
Es que hay una diferencia. Esta gente trabaja en el mundo del libro. Yo no trabajo en el mundo del libro. No sé quién lo decía, que si tú no quieres trabajar, haz lo que te apasiona y no trabajarás nunca, ¿no? Pues eso es lo que yo hago ahora. Para mí yo no trabajo. A mí hay veces que acabo la semana y digo, hostia, ¿y si te pusieses a trabajar algún día? Porque es que todo lo que hago a mí no me supone ningún esfuerzo.
No tienes hora de plegar. Yo, la otra noche nos estaba diciendo que tuvimos un club de lectura hasta muy tarde. Cuando salimos por la puerta dijo, ostras, esta hora es, por favor, llamar a mi mujer y dile que he estado aquí con vosotros porque me mata.
No se lo va a creer.
No se lo va a creer porque
no,
me falta ya ponerme a dormir con una
Yo me levanto por la mañana y todo lo que hago lo hago pensando en mi trabajo porque me apasiona y me gusta y todo lo que hago lo hago a partir de ahí. Y uno de los problemas que he tenido de salud es por eso, porque yo hasta hace un mes y medio yo trabajaba en una fábrica. Durante 3 años he compaginado, porque yo soy técnico de mantenimiento, y durante 3 años he compaginado una faena de una fábrica para ganar dinero y para darle de comer a mis hijos después del cierre de un negocio, del negocio de Esparraguera, y Somnegra, que era la pasión. Y yo caí malo porque yo trabajaba del orden de 17, 18 horas diarias. Y mira, era un drama de que uno no pudiese vivir de lo que uno cree que vale. Es decir, me ganaba la vida mejor en una faena que creo que soy resultón y en la que creo que soy bueno no me la ganaba. Entonces, mentalmente eso es muy duro.
Sí, bueno, yo personalmente, y con eso no quiero decir de que yo sea muy bueno, en una tienda de discos, bueno, en una sección de discos de unos grandes almacenes, unas grandes superficies que no voy a citar, duré un mes y medio. O sea, me echaron de allí. O sea que, claro. En fin. Pero bueno, hablando de grandes superficies, mira, me están diciendo de que tenemos que hacer una pausa,
sí,
¿no?
Tenemos que hacer una pausa.
Pues pause lo
porque
que pause,
¿sabes
pausamos.
¿Sabes qué pasa? Que se nos va la olla, sí, hablamos.
A mí hace 61 años que se me fue la olla.
El problema es que nací mudo, yo también nací mudo, entonces aquí tenemos el problema.
Bueno, hay uno, un invitado que vino aquí,
vale,
que te supera.
Sí, vale, sí, lo conozco.
Lo conoces,
sí,
¿no?
Sí, lo conozco.
Vale. ¿Tuviste que batallar?
Soy su kriptonita.
Sí.
Es uno que tú sabes, ¿no?
Exactamente. Vale. Me estás estresando.
Además ya estaría dando
golpetazos en la
mesa,
mesa
para animar, para darle un poquito de percusión, más que nada, a lo que está explicando.
Percusión caribeña.
Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una primera...
Con otra de las pasiones de Miguel Ángel.
Sí, nos vamos a quedar tanto en esta primera canción como en la última que despedirá el programa. Nos quedamos en el año 1975. Como decías,
dame una pista, va.
Que como decías, una antigualla.
Sí, exacto.
Decías, es una antigualla.
Me he quedado horrorizado ya al desayunar y luego os lo cuento.
El álbum Physical Graffiti. El grupo, claro, es Zeppelin. Fundado en el 1968.
Que yo creo que vosotros podéis ser fans de Led Zeppelin, pero Miguel Ángel le van a dar un día un cargo de fan oficial, presidente del club de fans, de todos los clubs de fans del mundo de Led Zeppelin.
Es mi banda, la verdad.
¿Puedo aventurarme a adivinar la canción?
Un momentito, porque aquí estaba también un... Sí, vale. Sí, sí, Jimmy Page y Robert Plant, pero... Uno tiene sus debilidades con las baterías y estaba uno de los dos baterías de leyenda de la historia del rock.
Totalmente de acuerdo.
John Bonham.
Ahora ya sé quién la canso es.
Y el tema, pues un tema un poquito raro. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es de los que se escuchen más de Led Zeppelin.
¿Un boogie?
Sí, por las emisoras de radio, es el Boogie with Stu.
Ajá.
Canción.
Thank you. A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericus a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Ets dels que mira el festival de final de curs dels nens 5 vegades al dia?
T'emociones veient el vídeo de l'ascens del teu equip?
Vols un record del teu fill a la cantata de les escoles?
Entra a la botiga de Cugat.cat i aconsegueix els vídeos de Cugat TV. Les millors imatges de la Festa Major, els reportatges més interessants, tots els concerts del Mouta. Només t'has de registrar com a usuari i anar de compres. www.cugat.cat/labotiga. Els vídeos de Cugat TV, ara també en DVD. Cugat.cat. La vida és local.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poder ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bé, doncs ja tornem a ser aquí. Ja hem sentit la publicitat justa i necessària per a la supervivència i hem sentit a Led Zeppelin, que no és poco. I ara continuem pues, amb Miguel Ángel Díaz, que tampoco es poco.
Miguel Ángel, siguiendo con una con lo que comentaba antes Pep, de las grandes superficies y tal, bueno, tú tienes una librería pequeña, tienes una librería a nivel de calle, tienes una librería especializada con alguien que te aconseja, pero aparte tú has echado muchos tentáculos para poder salir adelante, porque sí, cuesta mucho más a una librería pequeña salir con estas zancadillas que te pegan las grandes superficies y las grandes editoriales, y por lo tanto tienes otras actividades que te han ayudado a ti a poder trabajar.
Yo siempre dije que Somnegra era la casa del género negro en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, pues la vida te va poniendo bueno, opciones en por el camino que tú puedes escoger o no. Yo,
y si eres un culo nervioso como tú, las coges todas, las pruebas todas.
Yo no suelo decir que no, y entonces aquí está el problema, ¿no? Sí, nosotros, al final, cuando uno tiene relación con editoriales, autores y demás, llegas a hacer amistad y hay gente con la que me whatsappeo cada día y proponemos hacer cosas conjuntamente y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, las rutas literarias.
Uh-huh. Allí hicisteis una.
Exacto. Tenemos dos rutas literarias porque tengo un amigo que es Aureli Vázquez, que es periodista, tiene una agencia de comunicación y aparte tiene una editorial muy pequeñita, pero ha hecho dos libros que me parecen maravillosos. Uno es La Barcelona Fosca y otro es Las Damas del Raval. Uh-huh. Claro, una ruta literaria para enseñar Barcelona de una manera diferente, me pareció que esto era ideal.
Sí, porque sigue la Barcelona de sus libros.
Claro, La Barcelona Fosca es un libro sobre 30 casos, si no recuerdo malamente, de cosas reales que han pasado en Barcelona, crímenes reales que han pasado en Barcelona, pero finales del 18, principios del 19, si no meto la pata ahora mismo. Y, Y bueno, me parece brutal todo el tema del sindicalismo, todo el tema de las batallas que había por gobernar los barrios, los bajos fondos, ¿no? Que también ha existido en Barcelona. Entonces, a partir de ahí se pudo hacer una ruta que empieza en el paralelo y sube para arriba por San Antoni hasta llegar a Aragó, y lo cerramos en la tienda. Pues era lo que hablamos. Se me ocurrió un día, hablé con él. Hay veces que no me coge el teléfono, Aureli no me coge el teléfono, es real, ¿eh? Es decir, sí, lo llamo y cuando veo que soy yo no me lo coge porque sabe que lo enredo. Y hay veces que no me lo coge o me cuelga y me llama a los dos días porque ya se ve preparado para intentar decirme que no. Y luego nunca dice que no, ¿no?
Ni siquiera así.
Y no estoy bromeando, que es cierto lo que estoy diciendo.
Y tú eres capaz de decírselo, cabrón, no me has cogido el teléfono.
Bueno, ¿verdad? Yo lo vuelvo a llamar a las dos horas, no hay problema, no tengo problema. Entonces se lo propuse, le pareció una idea magnífica y a partir de ahí pues hicimos una prueba piloto y ya llevamos hechas como 4, 5 o 6 rutas. Ajá. Dentro de la BC Negra, por ejemplo, se hizo este año una.
Todo esto lo verán en tu página web, somnegra.com.
Todo esto está en la página web.
Somnegra.com.
Somnegra.com.
Y ahí entras y están todas las rutas literarias, está lo de la cena.
Lo de las rutas literarias de momento no es no está fechado, sí, es decir, que vamos saliendo, pero bueno, la gente puede seguirnos en las redes sociales y allí lo vamos colgando todo, y si no, pues somnegra.com, allí tendrán toda la información. Y ahora la última locura de la inconsciencia que hablamos es la de hacer una cena de misterio. También yo vivo en un sitio que es maravilloso, que es Coibató, en el que tenemos pues la montaña de Montserrat allí a cerquita, y tenemos un restaurante que es La Viña Nova, que es una masía, que se me ocurrió, hablando con compañeros de las cenas, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente, una cena de misterio?
¿Con cadáver y todo?
No puedo hablar, es que no se puede destripar nada, porque todo es, no puedo hablar.
Hay actores,
sí. Hay una localización brutal, que es el restaurante, porque es una masía.
Además de noche, que es...
Además de noche, no, en el comedor no hay luz, es todo con velas. Ajá. No es
miedo. O sea, recreáis la escena.
Recreamos
y durante la cena sucede algo.
Exactamente.
A eso se puede decir,
sí,
¿no?
Sí, podemos decir que estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Alemania, me parece que es el año 1939. De repente se ha inventado una pastilla que puede hacer olvidar, borrar los recuerdos. ¿Es un gran avance o es un problema para la humanidad, ¿no? Hasta aquí puedo hablar. Deciros que esta obra que se hace dentro de la cena no es una obra que no la ha guionado Susana Hernández.
Ajá. Estuvo aquí hace un par
específicamente de para este espectáculo, es decir, que no es una chirigota, no pretendemos hacer ninguna chirigota, es algo que merece mucho la pena y que cuesta mucho, porque a la gente le cuesta coger el coche e ir a Coibató, pero que los que lo han visto, ha venido gente de diarios ya, por ejemplo,
sí,
el Diario
del
Mundo,
me han dado muy buenas referencias.
Y se lo han pasado muy, muy bien.
Y esto sí, también por la página web.
Eso
ven,
también, por ejemplo,
se tienen
tenemos,
que apuntar o ven los horarios.
Este mes de mayo tenemos cena hoy y tenemos cena el día 25. Normalmente
siempre en sábado.
Siempre sábado por la noche, de momento siempre sábado por la noche. Y luego pues tenemos un mail que es comisario@somnegra.com. Para la gente que quiera hacer un grupo y que quiera hacer algo especial, pues nos escribe allí y nosotros le ponemos en contacto.
Ajá. Luego, aparte, tienes...
Hombre, mi suegra vivía en Coibató. O sea, hubiera derivado una cena de estas de misterio a una cena de terror. Pero bueno, la suerte
bueno,
es que...
Bueno, es que la suegra de Josep María ya es típica, sí, aquí.
Mitológica.
Ya es un personaje en el programa, sí.
Yo Coibató lo conozco bastante, no sé si por suerte o por desgracia, pero bueno, lo conozco bastante, sí. No, hay sitios, bromas aparte, hay sitios maravillosos allí.
Sí.
Y sí tiene un puntito aquello en algunos rincones que da que pensar.
Uh-huh. Bueno, aparte de todo esto que se puede hacer en grupo, tienes presentaciones, que no hay semana que no tengas una o dos.
Sí, hacemos de club de lectura. Que
club
tú,
de lectura,
tú
que es bastante
bien.
Cerrado, pero bueno, siempre hay algún puesto para...
Sí.
Hay, aparte del grupo que hay, también se puede apuntar gente, sí, de fuera solo una vez.
Sí, exacto.
Si le interesa a lo mejor ese libro o ese autor que va a venir, se puede apuntar al club,
de lectura. El club de lectura, sobre todo lo que intenté hacer, gracias a los contactos que uno tiene, es que el club de lectura es, creo que es, puede ser que sea el único, en que todos los libros que se leen participa el autor o el editor que lo edita. Es decir,
sí, bueno, si el autor está muerto, si el autor es lógico está muerto, entonces viene que venga el editor. Sí.
Pero si no...
Te lo agradecemos mucho.
A veces lo hemos intentado con la Ouija, pero queda feo. No acaba de quedar
curioso. Sí.
Es lento. Exactamente. Es lento.
Y aparte que me parece que en la sala de fondo, donde lo hacéis, no, la señal no llega muy
no,
bien.
Hay poca cobertura.
Y depende
de quién
sea, habla en inglés.
No, era un club que quería montar para dar esa distinción de que... De la marca Somnegra, ¿no? Creo que es muy interesante, porque de hecho tú como usuaria del club,
sí,
muchas veces nos hemos encontrado que hay libros que a la gente no le gusta o ha entendido otra cosa y después de hablar con
el
autor...
No, somos libres de decir si no te gusta el libro.
Exactamente.
Ahí lo decimos todo.
Bueno, el que dice que no le gusta se le da una patada en las espinillas, pero son libres de decir lo que quieran.
En las espinillas, ha dicho. Ha sido muy benevolente. A veces la hemos dado en otros sitios. No, pero aquí, a ver... Si dices que te gusta como si no, hay que documentarlo.
Por supuesto.
Y hay que decir por qué.
Por supuesto.
Y siempre es una crítica, o sea, es una crítica constructiva,
en esta vida yendo de cara, aunque digas cosas malas, nunca te puede pasar nada. Porque si vas
no,
de cara...
No, porque lo hacemos con respeto. Tenemos ahí el autor y no lo queremos deprimir.
Entonces, ahí en Somnegra pues hacemos eso, hacemos club de lectura, tenemos presentaciones. Ahora vamos a empezar, esto es una primicia, en septiembre empezaremos clubs de escritura, cursos de escritura creativa.
Ah, mira.
Bueno, yo tengo...
Bueno, hay que decir también que en los clubes de lectura de vez en cuando tenemos una presentación como la que hizo Paz Velasco,
por ejemplo,
que no fue leer un libro, sino que ella misma nos trajo, ella es criminóloga, y ella nos trajo una clase de asesinos en serie que nos hubiéramos quedado con ella toda la noche y le hubiéramos atado a una cama a hacerle un misery allí.
Sí, no, intento hacer cosas que puedan entretener a la gente, ¿no? Y bueno, y hacemos presentaciones, hacemos charlas, hacemos
meriendas,
ya sabéis meriendas. Que últimamente me estoy columpiando mucho, no llevo bizcochos hechos por mí. He prometido que la próxima traeré una tortilla, que es una de mis especialidades, pero bueno, intento engatusarlas, de alguna manera hay que engatusarlas para que vuelvan a venir.
Sí, no, la verdad es que aparte de que allí se hacen muchas actividades, nos sentimos muy cómodos, es como una segunda familia aquello.
Bueno, mi idea es que allí la gente pueda sentirse como en casa, no voy a decir, no pienses aquí, no. Es decir, aquello es la casa de todo el amante del género negro que pueda venir, está allí, es bienvenido. Uh-huh. Y luego, pues aparte, hago muchísimas más cosas más. Por ejemplo, en agosto colaboro con Radio Nacional de España para hacer recomendaciones durante todo el verano. Soy miembro del jurado Premier Kings de Tinta. A final de año escribo en el País para decidir cuál es la mejor novela del año. Bueno,
eres un parto bien aprovechado.
Exactamente, ya sabes tú que sí.
Es que es lo que le gusta decir a él, que él hace muchas cosas, pues es un parto bien aprovechado.
Bueno, me dicen, eres un crack, digo, no, soy un parto aprovechado, poca cosa más.
Bece Negra, por ejemplo, que es la que nos toca más de cerca, porque festivales vas a muchos, siempre como librero, siempre acarreando cajas y cajas de libros, recomendando y teniendo pues más... lo de los autores que están allí, pero Bece Negra es la que nos toca aquí en Barcelona. ¿Cómo la vives, Bece Negra? Porque aparte estás también sentado ahí en las mesas, en alguna de ellas.
Bece Negra, por ejemplo, este último año la viví como, pues la viví de todas las maneras, porque la viví como espectador, porque fui a ver a Otto Petzel, que es un librero especializado en género negro, con su librería en Nueva York. Tuve la suerte de estar en el hotel con él y hablar con él un ratito, es decir que son cosas que las vives como espectador, la vivo como profesional del mundo, porque me viene trabajo, porque me muevo con las editoriales para intentar que los autores puedan llegar a venir con nosotros para dedicar libros a nuestros clientes. Uh-huh. Y luego la vivo como protagonista, porque este año tuve la suerte de participar en una mesa de libreros para hacer recomendaciones, ¿no? Entonces es el cúmulo del año, aunque empieza en febrero y casi es como empezar el año, pero es el pistoletazo de salida de todo lo que pasa durante
de
el año.
De todo lo que pasa. Vas también a todos los festivales cercanos y no tan cercanos, porque todos, ahora has estado el de Cuenca.
Todos los que me invitan, sí, esto fue Sergio Vera, que es el organizador.
Hace un par de semanas.
Me llamó, pues bueno, el lunes, el martes estábamos en San Jordi y el jueves estaba en Cuenca. Me llamó que si quería ir a vender libros a... Esto en los festivales la gente se piensa que es más fácil de lo que
sí,
es.
Sí, sí.
Y tiene mucho trabajo, es decir, preparar un festival, los libros que hay que llevarse, yo puedo estar hasta un mes antes, empezar a trabajar, y casi un mes después para acabar de liquidar todo lo que tienes que hacer, devoluciones y demás, es decir,
claro,
tiene un trabajo. Pero sí, he estado últimamente hemos estado en el de Lloret, en el de Cuenca, en San Jordi, en el de Bosós, y, sí, bueno, y todo el que me quiera llamar, allí estaremos.
Allí estarás, no, porque además hay que decir que cuando tú vas a un festival para vender los libros, la mesa, o sea, lo que es la librería funciona. Hay de todo, no hay problemas. y hay, o sea, de lo que estés buscando y de la persona que esté allí hablando, te has preocupado de traer sus libros para poder venderlos.
Esa es mi faena.
Y cada vez más también estás en mesa como presentador.
Sí, bueno, todo empezó, pues eso, empecé a moderar alguna mesa que me dieron, por ejemplo, en la biblioteca La Bóveda, empecé sí, haciendo una moderación con Josep Camps.
Una de las bibliotecas donde también vas y puedes echarte unas buenas charlas, sí, de literatura, sí, sí, negra, porque la gente que hay allí es muy hecho, profesional.
Es la librería con más fondo de género negro de toda España, me parece.
Barcelona hay un par de ellas, pero esta es la más grande, claro.
De hecho, tiene 20.000...
Bueno, no está en Barcelona, está en Hospitalet.
Está en Hospitalet. Sí. Bueno, empecé ahí con una charla que me invitó...
Jordi Canals,
para hacer una charla sobre policías de realidad y ficción. Recuerdo que estaba Josep Camps, estaba... Daniel Santiño, que fue el ganador del LH Confidencial, estaba Tony Hill, estaba uh-huh, Víctor del Árbol.
Uh-huh. ¿Y en qué mesa?
Y entonces moderé aquella mesa y una de las anécdotas que me pasó es que a los pocos días me llamó Paco en aquellas llamadas de vente mañana que tenemos que hablar. ¿Vale? Entonces al día siguiente cogí el coche, me fui para allá y me preguntó, oye, ¿cómo te ha ido la mesa de Hospitalet? Digo, hostia, salí sin que me tirasen tomates. Digo, entonces, yo creo que medianamente bien. Dice, pues nada, que empiezas a... que tienes una mesa para moderar en BC Negra, así tal cual. Entonces fue de esto.
Tenemos, nada, 2-3 minutitos, una anécdota... Así.
Dos anécdotas muy rápidas.
Venga,
mira,
muy rápidas y jugosas para saber...
En uno de esos malos días que tenía en domingo por la mañana, estaba trabajando con el ordenador, los niños por ahí dando vueltas en casa, bueno, todo esto. Resulta que me llaman por teléfono, Y me llaman por teléfono y dice, hola, soy tal, soy representante, soy secretaria o representante de Nacho Abad. Uh-huh. A Nacho Abad es un periodista que sale todas las mañanas en Antena 3 hablando sí, de criminología. Y me dice, era para ver si me dejas que le dé tu número de teléfono porque te quiere llamar, que quiere hacer cosas contigo.
Por favor, aquí lo tienes.
A los 5 minutos me estaba llamando Nacho Abad. De hecho, tengo muy buena relación con él y cosa parecida también me pasó con Marta Robles. Y son cosas de las que ya es curiosa que dices, ¿cómo coño puede pasar
sí,
esta cosa?
Sí, yo no soy nadie, ¿no? Piensas en ese momento.
Y entonces, la más curiosa de todas fue hace este BC Negra, ¿no? La anterior, con Don Winslow. RBA me llamó, que venía Don Winslow, que si queríamos firmar libros, yo con mi carrito para el hotel.
Que además te encanta esa literatura de Don Winslow, te gusta
exacto,
a ti mucho.
Entonces,
la que te va a ti.
Tiramos para Don Winslow, con mi carrito, con las cajas para firmar. Entonces cuando yo llego ahí, Don Winslow le está haciendo una entrevista para la prensa y me dice Julia, que es la chica de prensa de Un Encanto, me dice, espérate, que ahora cuando... Digo, no tengo prisa. Total, que cuando acaba, Don Willow se me queda mirando. Y entonces yo me acerco para que me lo presenten. Y viene y me da un abrazo. Pero un abrazo. Y digo yo, perdona esto. Y entonces él empieza a hablar en inglés y ella me va traduciendo y me dice que es un orgullo y un honor tener que esté yo allí con él. Y entonces, claro, yo me giré y le dije a Julia, digo, Julia...
Me está confundiendo,
digo,
¿no?
¿Dónde está la cámara? Digo, ¿estáis vacilando o qué? Y resulta que es que Don Winslow me dijo que era un orgullo porque él, si había llegado a ser algo, era gracias a los libreros, que gente como yo, que hacía de la especialidad su modus vivendi, pues que le apasionaba. Y luego resulta que es que Don Winslow valora mucho el trabajo del librero porque su madre había sido librera. Uh-huh. Y entonces sabe lo que padece un librero Y entonces cuando me vio, le dio el rampell de darme un...
Apartaron los editores, voy a darle un abrazo al librero.
Me dio un abrazo y, ¿sabes aquello de decir? Estamos equivocados, ¿no? Esto es, que tendría que ser al revés, ¿no? Y cosas curiosas de estas, pues te van pasando.
Tuviste el año pasado en el stand a Jussi Adler-Olsen,
que
es un osito de peluche, es cariñoso, sí, sí. Unos abrazos...
Y además no es fácil que se degenere.
No, pero además es finlandés, ¿no? Es o noruego.
Es danés, creo que es danés.
Y
vive en Barcelona. Bien,
sí, eso me dijo, que ahora ya venía muchas veces a Barcelona, pero bueno, que es un honor tener a alguien que está vendiendo a nivel mundial.
Sí, sí.
Allí, sentado, y que le puedas decir hola, darle un beso, y que te coge y diga, ¿qué beso? Y te ahora, da un abrazo.
Y ahora sí que nos queda un minuto. Es una miqueta, eso. Que...
Canción atemporal, ¿eh?
Kashmir. También del mismo álbum. Y llegamos al final, que siempre llegamos al final. Es que esto...
Ya nos quedan ni 20 segundos para decir adiós.
Pero hemos estado 5 minutos hablando solo, ¿no?
Gracias, sí. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí.
Gracias,
ha sigut un luxe, ja m'ho imaginava. I per això dic que ja era hora. Perquè...
Adiós.
Gracias, Mari Carmen.
Adiós.
Adiós. Bueno.
Gracias.
Gracias, Pep.
Es que ya no
hay. Y Nadine, fantàstic. Gràcies també per estar aquí. Fins la propera setmana. Llegiu, va. No sigueu així. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.